Hay algo que ya no se puede soslayar, que ya no se puede disimular a pesar de las retóricas declaraciones del gobierno. Y es que hay toda una campaña estructurada para reposicionar el gobierno del presidente Hernández dentro del esquema de relaciones del país que nos compra y del país que nos presta. Escuchamos algunas voces que hablan de soberanía, que hablan de que los norteamericanos no deberían intervenir en temas domésticos de Honduras, pero esto no pasa de ser más que un lamentable discurso que desconoce la realidad geopolítica. El mundo real es el mundo de la economía, y se ha creado el plan de la Alianza para la Prosperidad, que es una iniciativa desarrollada para tres países, bajo el interés norteamericano de crear condiciones y oportunidades que le den una vida más digna a los habitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Recuerde que solo capturados o detenidos hay 70,000 menores como parte de un proceso de migratorio que es una fuga obligada que tienen que sufrir con enormes riesgos los habitantes de estos países. El 30 de marzo, como ustedes señalaban, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habló con el presidente Yamatei. Habló para agradecerle sus esfuerzos en el control migratorio y ofrecerle al mismo tiempo a una ayuda solidaria para mejorar la situación de Guatemala. Con el presidente de El Salvador recién acaban de comunicarse. Para el presidente de Honduras, lo que ha habido es un frío disimulo y una invisibilización absoluta. No tenemos un embajador acreditado en Honduras, tenemos la constitución de una fuerza anticorrupción para hacer el trabajo que no hemos podido hacer por la propia corrupción del sistema. No van a haber desembolsos de préstamos ya aprobados mientras este gobierno se mantenga ejerciendo autoridad. Luego, el gobierno se ve sometido a una presión y a un aislamiento que, tratándose, repito, del país que nos compra el 80% de lo que exportamos y que nos presta, y que si no lo hace directamente, lo hace a través del Fondo Monetario y del BID, pues genera un panorama bastante triste. La pregunta es, ¿hasta cuándo el bienestar o la estabilidad de un país va a estar condicionado a los intereses de una persona que ha demostrado no tener la capacidad de dar respuesta a un problema que nos involucra a todos? No es con esa campaña de mal gusto donde aparece el presidente indicando que tenemos el país más violento del mundo y que ahora no lo somos, haciendo una comparación manipulada. Uno se compara con lo mejor, no se compara con lo peor, y el análisis que hacen en este tema es compararnos en el momento en que las cifras estaban en el ámbito de la violencia en su culmen, en su punto más elevado. No, debió haberse comparado con lo que teníamos, por ejemplo, en el 2003. Pues ese tipo de campañas sirven para lo interno, a nivel externo no están funcionando, y lamentablemente si el presidente no tomó una decisión de poner en orden las cosas y aclarar su situación en los Estados Unidos, la sombra de la sospecha y las acciones de marginación, no solamente para él, sino para el país, se van a mantener. Eso de las fotos ya circulaba en muchos ambientes diplomáticos, y eso solo se dio para el año 2009, cuando se defenestró a Manuel Zelaya, se prohibió a funcionarios de Estados Unidos, a los mismos soldados de Palmerola, que se tomaron fotos con ninguna autoridad hondureña. Y esto es un mal mensaje que no solamente va a generar el aislamiento por parte de Estados Unidos, sino por todos los países que orbitan política y económicamente alrededor de los Estados Unidos, y vea que son muchos.
¿Qué implica el hecho de que no haya ese diálogo directo, bilateral, entre autoridades estadounidenses y hondureñas, y que sea el canciller Lisandro Rosales el interlocutor con las autoridades de Estados Unidos?
Mire, las relaciones internacionales se fundamentan en la igualdad de los actores, por lo menos en los aspectos formales y de protocolo. Los norteamericanos tienen un problema de particular interés, que es el tema de la migración ilegal. Y van a controlarla a costa de lo que haya que hacer. Eso implica un fenómeno que no podemos disimular, la intervención en asuntos internos de Honduras, porque ellos, tal vez con frivolidad, dicen el problema de la migración tiene que ver con la corrupción. Y combatiendo la corrupción en Honduras va a disminuir la migración. Puede ser cierto o no. Pero en todo caso, su estrategia política va orientada en esa ruta. Y en esa ruta van a tomar, y de hecho ya lo están haciendo, una serie de acciones que tienen que ver con la política torpe del gobierno. Yo creo que el error más grande que se pudo haber cometido recientemente fue el tema de las elecciones internas y primarias, que fueron observadas por la comunidad internacional como un fraude monumental, una manipulación exagerada, que hace que se van a precipitar una serie de acontecimientos orientados a revertir algunos hechos que se dieron dentro de este proceso, que es un proceso que atenta contra la democracia, que es la vaca sagrada del siglo XXI. Todo el mundo habla de democracia, y de perfeccionarla, y de cuidarla, y es que en Honduras la pisoteamos. Entonces, eso va a generar problemas, y problemas que van a generar lo que yo llamo la crisis de la crisis. Vivimos en crisis, pero vamos a entrar en una crisis más fuerte. Y esto es grave porque el gobierno tampoco tiene opciones. No es que vamos a entablar relaciones con Irán o con China o con Rusia, que ellos van a venir emocionados a llenar el hueco económico que deja el disimulo y la indiferencia de los Estados Unidos para nuestro país. No, es una relación con los norteamericanos que se ha construido con matices neocolonialistas o dependientes o como le quiera llamar, pero se ha construido por muchas décadas. Por esto no se rompe de un día para otro, y mucho menos para proteger a una persona que ya debería estar en las cortes de Nueva York preguntando de qué se le acusa y aportando datos de prueba para acreditar su inocencia o asumiendo las responsabilidades que le correspondan. Todavía tiene tiempo. Pero Honduras no tiene opciones. Es decir, esta es una ruta que no tiene retorno. El presidente Hernández o arregla su problema o tiene que entender que lo van a hacer a un lado. Y cuando lo hagan a un lado, van a hacer a un lado todo el país para presionar a la sociedad hondureña a tomar acciones en contra de su propio gobierno. Y esto no es bueno.
Sí. ¿Usted cree que se va a profundizar ese aislamiento hacia el presidente Juan Orlando Hernández para obligarlo a hacerse a un lado de la presidencia de la República frente a esas acusaciones en Nueva York?
De hace muchos meses, mejor dicho, varios meses, se ha manifestado la intención de que las próximas elecciones sean razonablemente transparentes, y para eso los norteamericanos estiman que el presidente Hernández no debería ser la figura política protagónica del país. Ellos han recomendado que se haga lo que se hizo en su momento con el presidente Micheletti, que él discretamente se haga a un lado y deje a los interesados, a los actores de este debate, con toda igualdad de oportunidades, dirimir esa consulta de quién va a ser el titular del próximo gobierno. Lamentablemente él sigue metiendo la mano en asuntos que ya no deberían ser objeto de su influencia. No solamente está mandando en el Partido Nacional, está mandando también en el Partido Liberal, y ya también no tenga alguna influencia en Libertad y su fundación. Entonces, ante ese modelo de autarquía aparentemente democrática, la respuesta va a ser demoledora. Es decir, aquí los norteamericanos, que no siempre toman las mejores decisiones, están metiendo la mano. Y en esto la principal víctima va a ser el propio presidente Hernández y su círculo íntimo. Aquí para el mes de junio o julio van a haber acontecimientos que van a sacudir mucho a todo el estamento político de Honduras, como lo sacudió el hecho de la condena de Tony Hernández, donde en cuatro oportunidades es mencionado en la sentencia el presidente Hernández. y todavía no ha dado una respuesta satisfactoria a la sociedad hondureña, y los norteamericanos no se convencen todavía de que simples declaraciones narcotraficantes lo tienen en un predicamento tan incómodo. Se tiene que aclarar eso plenamente y asumir su responsabilidad. De esta manera todos vamos a pagar las consecuencias. En Honduras solo es que haya una reducción a las cuotas de exportación de café, de melón y de camarón, y el país se va a ver en una seria crisis económica.
Sí.
En un momento estamos pasando una verdadera crisis sociopolítica y económica también.
Es evidente que el presidente se está aferrando al poder y que va a hacer cualquier cosa para mantenerse y terminar su mandato. El hecho de ese acercamiento con Rusia, ¿es uno de esos movimientos justamente para mandar mensajes a Estados Unidos?
Pudiera darse esa situación, pero se parte de una visión muy parcial, muy provinciana de lo que es la política. Si el problema del presidente Hernández no es en Honduras él mantiene control, el problema de él es fuera de Honduras. Y está pensando que los rusos van a venir tirando cohetes y con una banda marcial a celebrar supuestamente con Honduras, está equivocado. Honduras es un país políticamente muy modesto en el ámbito internacional, y aquí nosotros o arreglamos las cosas o nos van a hacer que las arreglemos. El panorama político de hoy, dentro de 2 o 3 meses, va a ser totalmente diferente. Y no quiero decir yo que los norteamericanos, en un acto de suprema bondad, están preocupados por la administración hondureña, y no lo veo así. Están preocupados por el problema migratorio, que probablemente en la agenda del presidente Biden tenga el tercer lugar en prioridades. Los norteamericanos no hayan que hacer con tanto migrante ilegal, y particularmente con tanto niño que viaja en absoluta soledad a reunirse con sus parientes en Estados Unidos. Es un problema para el cual el sistema norteamericano no tiene una solución. Y esto ellos lo ven como consecuencia de los malos gobiernos que tenemos. Y probablemente tengan la razón. Nadie abandona su casa por propia iniciativa y de manera tan masiva. Pero yo no le veo posibilidades de salir adelante al presidente Hernández si no actúa como un patriota, como un ciudadano responsable, y empieza a debatir con quien hay que debatir el problema de si su gobierno ha estado involucrado en actividades criminales que perjudican a los Estados Unidos. Ese es un tema que tiene que ser totalmente aclarado, porque mientras se den esas sospechas y esas informaciones, pues en caso de duda, los norteamericanos van a actuar en contra del gobierno. Ellos no van a aplicar aquel principio de que los gobiernos son inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Ellos, en caso de duda, van a imponer sanciones y van a generar aislamientos, y ahorita lo vemos de manera notoria. Es un desaire, es una ofensa, es un ultraje que mientras el delegado del Plan para la Prosperidad visita personalmente Guatemala y El Salvador, a Honduras la hayan invisibilizado totalmente, y sea nuestro canciller el que tenga que ir allá a ver qué sobras se caen de la mesa, ¿verdad? Porque todavía mantenemos relaciones con los Estados Unidos. Mientras tanto, esto se mantenga en tensión, mientras se mantenga esa crispación, esa desconfianza del gobierno norteamericano a Honduras, la situación para los hondureños se va a ir volviendo cada vez más difícil.
Definitivamente esto está teniendo un impacto sobre el pueblo hondureño. El hecho de que sea tan obvio esas reuniones con Yang Matei, que ayer se materializaron, hoy se reúnen con Bukele, pero no hay reunión con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Esto definitivamente, abogado, pasa una factura indirecta al pueblo hondureño que no tiene que pagarla el pueblo hondureño.
Yo creo que no me atrevería a hacer un comentario tan radical. Lo que yo veo es que hay personas como Norma Torres que habían generalizado la crítica hacia Guatemala, El Salvador y Honduras, y hoy aparece prácticamente disculpándose con el gobierno de Guatemala y con el gobierno de El Salvador, diciendo que cuando habla de narcoestado no se está refiriendo a ninguno de esos dos gobiernos. Consecuentemente, por exclusión, se está refiriendo al gobierno de Honduras, y el gobierno de Honduras responde con una campaña provinciana, parroquial, cooptando medios aquí en Honduras, cuando en Honduras ni el tema de la corrupción ha sido un tema que preocupe dramáticamente a la sociedad, porque nos acostumbramos a ser una sociedad permisiva, tolerante, pero Estados Unidos no hace nada, sino que se contratan a unos lobistas que cometen el error de ir al Departamento de Estado a decirles que si condenan a Tony Hernández van a cerrar la base de Palmerola, y eso no es así nomás, porque está fundamentado en un tratado. Este tipo de amenazas lo que hacen es agudizar la crisis, tensar más la cuerda. Pero la gran pregunta que se está planteando ahora va a ser, ¿va a sacrificar el presidente Hernández al pueblo hondureño en beneficio de su interés personal? Él sabe que tiene opciones, él sabe que puede hacer algunas cosas que le permitan pues disfrutar con algún nivel de tranquilidad de las comodidades de un retiro político, pero pareciera que él no quiere negociar. Por ese problema que ha tenido en los últimos 10 años, su visión provinciana, rural, parroquial, de lo que es la política. Por eso el cuerpo diplomático de Honduras es uno de los peores del mundo, porque se lo han repartido a los amigos, a los cercanos, sin tener ningún tipo de responsabilidad en cuanto a la imagen de Honduras en el extranjero. Y en lugar de empezar a posicionar el país y de presentar una imagen de transparencia, salen con esa barbaridad de los hospitales y con un rosario de mentiras que generaron algo terrible. Cuando usted ya no le cree al presidente de su país, la democracia está en precario. Nada está tan amenazado como la democracia. Pero en Honduras es un caso terrible que aquí ya no se le cree al presidente, porque aparecen sus dignatarios diciendo vamos a hacer los 22 hospitales, las vacunas vienen a fines de marzo, y todo es un rosario de mentiras, de falsedades, no sé si de buena fe o para ganar tiempo, pero el problema es que cuando eso lo vertebra, cuando eso lo junta con las acusaciones que se dan en Estados Unidos, se ensombrece la imagen del presidente, y el presidente es el representante del país, y esa sombra también nos cubre a todos los hondureños.